Y ustedes están invirtiendo lo más costoso, lo más valioso hoy en día, que es el tiempo. Entonces, Dios también le quiere recompensar a ustedes con lo mejor que Él tiene, con su presencia y su bendición también. Siempre acuérdense de esto, es una bendición. Cuando tú inviertes tu tiempo, el producto de ese tiempo que tú inviertes, ese sacrificio que tú haces, siempre es bendición para ti y fortaleza y edificación para ti. Padre, te damos gracias por cada una de estas personas que hizo un esfuerzo en esta mañana. Señor, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres el Rey sobre toda esta tierra, Señor. El Creador del universo. Eres el principio y el fin, el Alfa y el Omega. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a comprender lo que tú quieres hablarnos. Te damos muchas, muchas, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse. Antes de abrir la palabra, me gustaría decir algo. Nosotros ya estaba yo escuchando un amigo mío y platicaba esta verdad. Fíjense que el Señor le dijo a Pedro y a nosotros, nos dice: ¿tú me amas? Alimenta las ovejas, ¿no? Eso es lo que Él dice. Pero le dice al hombre: ama a tu mujer como a ti mismo, como Cristo amó a la iglesia. Fíjate que Él manda al hombre a amar a su esposa, pero nos manda a todos a darle de comer a las ovejas, ¿no es cierto? Y fíjate lo que nosotros hacemos: nosotros nos enamoramos mejor de la iglesia, ¿no? Nos enamoramos de la iglesia y no hacemos y le damos de comer a la esposa, ¿no? Es lo que hacemos. Ahora, para las mujeres suena un poquito diferente, pero para el hombre es así. O sea, el hombre, el ministro, el pastor, el que está ministrando la palabra y todo, él se enamora de la iglesia, comienza a tener una relación amorosa con la mujer de otro, ¿no? O sea, la iglesia es la esposa, la novia de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Entonces, en vez de nosotros darle de comer, nos enamoramos de ella. Y el Señor dice: tú no puedes estar enamorado de mi mujer, de mi novia, solamente yo. Dice, tú, entonces, ¿qué hacen los ministros? Y esto para los que están aquí, que son pastores y eso, y son predicadores y eso. Nosotros siempre, el predicador se enamora de la iglesia y le da su amor a la iglesia, al ministerio, a todo lo que está haciendo para Dios. Y Dios nunca mandó al hombre que se enamorara de la iglesia. Él mandó al hombre que le diera de comer, mandó al ministro que le diera de comer a la iglesia, ¿no? Y le dice: y ama a tu mujer. Entonces los ministros lo tienen al revés: amamos la iglesia y le damos de comer a la mujer. Le estamos dando de comer a la que no le tenemos que dar de comer, a la que le tenemos que dar amor. Yo tenía ganas de decir eso en esta mañana, ¿no? Pero es cierto. Entonces le pasa a los cristianos también. Los cristianos se enamoran de la iglesia, de la religión, del cristianismo, y se olvidan de que Dios no nos mandó a enamorarnos de esto. Dios nos mandó a enamorarnos de Él, y nos enamoramos de lo que no nos tenemos que enamorar, ¿no? Entonces, pues, esta mañana es un pensamiento para que se lo lleven, ¿no? Eso yo lo estaba compartiendo con pastores los otros días, y las esposas, salí de ahí amado por todas las mujeres que estaban ahí. Me dijeron: eres una bendición, Joe. Y mi esposa dice: no, pues si yo sé que fue una bendición, por fin dijo una verdad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero es cierto, muchas veces. Y por eso tenemos muchos problemas en los ministerios y eso, ¿no? Yo quiero leerle unos versículos de una historia muy, muy conocida por todos. Yo no sé quién fue el arquitecto, diseñador de este atril, pero ese cuate, hermano, va a haber que hablarle, ¿no? Porque no... ¿Lo estoy mirando o qué? ¿Sí? Yo ahorita voy a hablar seriamente contigo. La intención del corazón era buena, me muestra el Señor, ¿te entiendes? Pero te faltó revelación, mano. No, está bien, no más que está bonito y todo, pero hay que, en vez de un 4:10, un 4:12, ¿no? Para los que han techado, saben lo que eso es, ¿no? En el capítulo 5 de Lucas, yo creo que una vez compartí algo de esto, pero quiero compartir dos o tres cosas aquí que siempre el Señor nos da nuevas cosas de la palabra. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Yo creo que una de las metas que Dios tiene es de cambiarnos a todos. Por más cambiado que estemos y por más transformado que hemos sido por el Señor y por su poder, todavía la meta de Dios, la meta más alta de Dios siempre es transformarnos a su imagen y su semejanza para que Cristo sea formado dentro de nosotros. Y una de las cosas que es interesante es que Dios está haciendo algo nuevo. Siempre Dios hace algo nuevo. Dios a cada mañana, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas. Cada mañana, cuando tú te levantas, ya la misericordia de ayer ya no está, es una misericordia nueva. Es el mismo Dios, es el mismo Señor, pero ese día Él dice, mi misericordia para ti son nuevas. Y una de las cosas que nosotros, mucha gente que está dentro de la iglesia, no entiende, y es que Dios está interesado en llegar a cada hombre y cada mujer, no importándole cuántas veces esa gente han fracasado y cuántas veces esa gente no la han hecho o no han podido llegar a la meta que ellos querían llegar. Y uno de los errores dentro del cristianismo hoy en día es que nos agarramos un poquito de justicia de Dios, agarramos un poquitito de perdón, agarramos un poquitito de santidad, y ya no sentimos la gran cosa delante de Dios, ¿no? Ya no sentimos como que somos don fulano de tal o doña fulana de tal. Y la verdad es que seguimos siendo unos miserables pecadores, salvo por la gracia de Dios. No suena muy, muy rico eso, miserables pecadores. Por eso es lo que Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me podrá librar? ¿Quién me va a ayudar? Pablo reconoció quién él era. Y una de las cosas que nosotros tenemos dentro de la iglesia y después nos hacemos muy santos, entre comillas, en nuestra propia justicia y en nuestra propia forma de pensar. Y por eso tenemos tanta separación dentro de la iglesia a veces, que la gente se siente incómodo y la gente no se siente bien cuando llegan, porque ellos creen, ah, pero es que yo no puedo ser tan santo como fulano de tal o como fulana de tal, ¿no? ¿Tú entiendes? Y hablamos como que tenemos una santidad y una, ¿cómo se dice?, una posición tan alta dentro del reino de los cielos, que se nos olvida que a diario tenemos que pedirle al Señor que por favor tenga misericordia a nosotros y por favor nos ayude. Entonces, la meta de Dios es cambiarnos, es transformarnos. Y la meta de Dios es lograr que nosotros caminemos por un camino donde nosotros reconozcamos eso y a la misma vez podamos nosotros tener el anhelo y la meta de decir, yo quiero ser más como Cristo. Hay una gran diferencia en querer ser más como Cristo y creerse que es santo y justo. Y acá muy, ¿no? Está como la historia del abogado y del médico, ¿no? Los dos pasaron al altar. Y el médico en 5 minutos se paró y se fue feliz, brincando, gritando con gritos de júbilo. Y el abogado ahí 5 horas y todavía no la libraba, ¿no? Y se paró el abogado atribulado, mano, y fue y llegó allá con el médico y le dijo, tú en 5 minutos, mano, y ya recibiste. Y dice, yo en 5 horas y todavía no me siento. Y el médico, ¿qué hiciste? Le dijo el abogado. El médico dijo, ah, yo me declaré culpable y me tiré a la misericordia del juez, ¿no? Y él dijo, pero tú peleaste tu caso, mano, tú buscaste amparo. Tú querías pagarle al juez, tú mentiste, tú hiciste 20,000 cosas, dice, y por eso no, dice, eso es para declararte culpable rápido. Soy culpable, padre, ten misericordia de mí, y te levanta y te va. Dice, pero tú no, mano, tú ahí le peleaste el caso, buscaste testigos y cartas y todo, más declaraciones falsas y todo, dice, entonces pues, por eso te tomó tanto tiempo llegar, ¿no? Esto no es asunto del que pelea el caso mejor. Este es asunto del que reconoce y se tira a la misericordia. Y cuando tú te tiras a la misericordia, Él te dice, levántate, hijo mío, vete y no peques más. Es todo. Pero a la gente le encanta ese asunto de creerse, por acá arriba, y se creen así. Entonces, esa gente tarda en prosperar, tarda en salir adelante. Y uno de los problemas que tenemos dentro de la iglesia es que existe esa falsa seguridad de que somos santos y que yo oro mucho y que yo ayuno y yo me consagro. Yo siempre oigo a la gente que me dice, ¿y usted cuánto tiempo ayuna al mes? Yo le digo, ¿a usted no le importa cuánto tiempo ayuna? Si eso no te da ningún beneficio a ti, lo que yo ayune, lo que yo haga y no haga. Impórtate cuántas veces tú ayunas. No, yo no te estoy preguntando a ti cuántas veces tú ayunas, porque Dios no me va a dar, yo no le tengo que dar cuenta a Dios por lo que tú haces y lo que no haces, yo tengo que dar cuenta a Dios por lo que yo hago, ¿no? Ni mi esposa le importa si yo ayuno o no, ni a mí me importa si ella ayuna. Ahora, si yo no traigo dinero a la casa, ella ayuna forzosamente, ¿no? Entonces, y eso no hay consagración con ese ayuno, ¿no? Pero la gente te pregunta, la gente, una vez una señora me dijo, hermano, yo quiero saber cuánto usted ora al día. Yo le digo, bueno, a lo que va de este día todavía no he orado. Pero ahora que usted me pone bajo condenación, me voy a ir al baño a orar un rato. No, o sea, pero no tiene, o sea, no viene al caso. Porque esos son términos que nosotros he aprendido dentro de la iglesia, que nos dictan a nosotros que para tú ser santo tú tienes que orar X tiempo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro. Y eso nos meten a nosotros dentro de un margen demasiado estrecho para lo que es Dios, ¿no? Para lo que es Dios. Dios entiende el idioma del corazón. Entonces hay veces que yo no me da tiempo, me levanto en la mañana y voy corriendo, no me da tiempo de orar, pero yo siempre estoy diciéndole al Señor de mi corazón, siempre estoy pidiéndole al Señor. A veces voy por la ciudad y le estoy orando al Señor. No, y hay veces que tengo un tiempo donde me concentro a orar por cosas específicas, pero son conceptos que están mal. Y esos conceptos no nos dejan a nosotros ver claramente qué es lo que Dios verdaderamente quiere con nosotros. Entonces estamos aquí jugándole a la iglesia, a lo que todo el mundo llama la iglesia, y jugándole a estos jueguitos espirituales. Son ejercicios espirituales. Aleluya, gloria a Dios, santo, es un aerobics, no, espiritual, que no sirve para nada. Es una pura tontería. O sea, yo no voy a gritar aleluya porque el que está al lado mío grita aleluya. Y a veces que está al lado mío está exhausto ya, porque él quiere que yo grite aleluya. Y yo le digo a mi esposa, yo no voy a gritar aleluya, porque yo sé que eso es lo que él quiere, ¿entiende? Que se muera gritando aleluya. Pero yo no voy a gritar aleluya. Y me dice, ¿usted no alaba a Dios? Y yo le digo, ¿usted por qué no se mete en lo que le importa? Por eso están en el problema que están, porque están preocupados por lo que otro va a hacer y lo que otro no hace, en vez de preocuparse que sea algo espontáneo, que nazca de lo profundo de su ser por la relación que ellos tienen con Dios. Nadie tiene que venir y pararse enfrente de mí y agarrar a su esposa y abrazarla y darle un apretón de esos así machucatún, ¿no? ¿Tú entiendes? Ustedes no entienden eso, machucatún, pero no es vulgar, es algo rico, ¿no? Pero yo no tengo que tener mi amigo que diga, mira, yo, esto es lo que tú debes de hacer, y agarrar a su esposa y darle tres besos, ni nada. Eso viene espontáneo, ¿no? Eso nace adentro, ¿no? Eso no tiene nadie que venir a enseñármelo. Eso se aprende uno solo. La gente me dice a mí, y cuando tú das consejería matrimonial, ¿tú no preparas los matrimonios para la noche de su boda, ni no? Yo dije, no, ya ellos vienen preparados de fábrica. Vienen con todas las herramientas y todo lo que necesitan. Cuando ellos lleguen allí, ellos van, ya tú ves que aprenden, porque al rato sale embarazada la mujer, ¿no? Al rato viene ella y dice, ¿cuántos meses tiene que casar? Ah, 7. Ya ves que ya ellos aprendieron a usar todo. No hay que enseñarle nada, ¿no? ¿Te entiendes? Se mete uno en problemas cuando le comienza a enseñar, ¿verdad? Porque luego los espanta. Que ellos aprendan todos esos horrores más adelante en la vida, ¿no? Pero, y así estamos nosotros. Y por eso muchas veces la iglesia juega a todas estas cosas. Y perdemos por alto la visión más alta que debemos tener. Que es de amar a Dios sobre todas las cosas. Es de enamorarnos del Señor. Es de servirle a Dios con todo nuestro corazón. Es de buscar la forma de que Dios nos sane. Por eso es que la iglesia tiene... Estás batallando tanto para impactar, pero mientras la iglesia se pone saludable y fuerte, impacta más. Pero cuando la iglesia está con todos estos jueguitos y todo, la iglesia no puede impactar, porque ellos mismos necesitan un médico, ¿no? Es como la frase, médico, sánate a ti mismo primero, ¿no? Y el mundo nos dice a nosotros, ustedes primero arreglen su barullo allá y luego vengan a contarnos a nosotros. Pero nosotros queremos ir todos cojos y vendado y todo con ojos parchados y todo con muletas y todo. Decir, vengan con nosotros para que ustedes estén felices como nosotros. ¡Gloria a Dios! Y estamos así todos paralizados, man. Y la gente dice, payota, si yo estoy así ya acá en el mundo, ¿para qué tengo que meterme ahí con ustedes para golpearme más de lo que sea? Por eso es importante que nosotros oigamos lo que es, lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia hoy en día. Y no nos afanemos en seguir por el mismo camino y con la misma cosa, simple y sencillamente en el nombre de religión y para honrar religión y nuestra doctrina santa que nos enseñaron desde qué tanto tiempo. Tenemos que ser gente abierta para que venga el Espíritu Santo y nos muestre cosas nuevas y nos enseñe que la mejor forma de nosotros evangelizar y tocar al mundo es que primero Dios nos toque a nosotros. Y luego nosotros vamos y tocamos el mundo. Pero nosotros tenemos que ser sanados primero. Nosotros tenemos que ser fortalecidos para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces, Dios quiere cambiar muchas cosas dentro de la iglesia. Quiere cambiar muchas cosas dentro de nuestra vida. Ciertamente, cuando leemos estos versículos aquí, encontramos varias cosas que son interesantes. Una es que la gente siempre tiene una razón por la cual seguir al Señor. Todo el mundo tiene una razón por la cual sigue al Señor. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, tú siempre dices, y la gente seguía por esto, y la gente lo seguía por esto. Algunos por los milagros y los prodigios, las señales que hacía. Otros por los panes y los peces. Otros para oír la palabra. Otros porque nunca habían oído una filosofía que les satisfacía tanto. Ellos dijeron, qué grueso está este tipo. Este tipo habla y como que te pone atónito tú escuchar lo que él está diciendo. La gente dentro de las iglesias tienen que definir una vez y para siempre por qué está usted siguiendo al Señor, por qué usted está sirviendo al Señor, por qué está usted dentro de la iglesia, qué es lo que usted busca dentro de la iglesia, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que usted busca? Cuando nosotros ayudamos a la gente, nada más por ayudarle y tratar de ser buena onda y buena gente, esa misma gente, ¿no? No le importa un comino de la iglesia ni de nada. O sea, Dios no nos mandó solamente a darle de comer al que tiene hambre y nada. Dios nos mandó a darle de comer de una palabra, de una comida que ellos jamás tendrán hambre. A darle de una agua que jamás tendrán sed. Para que una vez ellos prueben, ellos digan, de esta agua yo siempre quiero beber. De este alimento yo siempre quiero comer. Yo no puedo vivir mi vida, eso solamente estoy existiendo si no tengo esta comida y no tengo esta agua, porque esta agua es una agua que me da vida eterna dentro. Y muchas veces la gente tiene que decir, bueno, ¿y por qué estoy yo en la iglesia? Porque esto, mucha gente, especialmente gente que quiere predicar, me dice, ¿por qué predicas tú? Ellos me dicen, ¿por qué estás tú predicando? Yo le digo, número uno, porque Dios me llamó. Sobre todo. Porque me puedo buscar un trabajo si tengo que buscarme un trabajo. Pero como Dios me llamó, pues yo vivo del Evangelio. Y una señora se paró un día y me dijo, entonces usted es un vividor. Yo le dije, igual que usted vive su trabajo, ¿verdad? Y dígame que usted ama a su jefe con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, con todo lo que usted es. Dijo, no, entonces yo dije, ah, pues usted y yo somos diferentes. Porque yo vivo del Evangelio, pero sobre todo, yo amo a mi Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo lo que yo soy. Entonces, la gente está enamorada de la iglesia y no de su Dios. Está enamorado de su religión, pero no del Dios. Está enamorado de todo lo que hay dentro de la iglesia, aún enamorado de la alabanza, enamorado de predicadores, enamorado de enseñanzas, enamorado de manifestaciones, pero no están enamorados de Dios. Y por eso le fallan tanto a Dios, porque no están enamorados de Dios. Su razón por estar dentro de la iglesia es otra que amar a su Dios. ¿Cuál fue uno de los primeros mandamientos que Dios dio? ¿Alguien? ¿Sabes lo que le está diciendo? No me ponga otro Dios delante de mí porque le rompo la cara a ese Dios. ¿No? ¿No había un Dios que él lo tiró y luego lo volvieron a parar y lo volvió a tirar? Le rompió la cabeza al Dios y dijo, lo hago pedazos. Solamente a mí me van a amar. Y es bien estricto de eso. Tú no puedes meter ningún otro Dios en tu vida, porque cuando tú metes otro Dios te va mal. Tu trabajo, tu éxito, quién tú eres, tu dinero, tu casa, tu camioneta, tu hobby, nada, tu perro, nada. Tu tortuga, tu tiburón, lo que tú tienes, los peces, no puedes meter nada. La gente en la iglesia se ríe de eso, por eso es una verdad. Y cuando tú metes a otro Dios, ¿no? Y la gente dentro de la iglesia tiene un montón de dioses. Yo veo a la gente en la iglesia con esa pulserita. ¿Cómo se llama la pulserita esa? La balanza, la óptima. Y esas son la gente que más se muere. Yo los veo en su casa así. Y la pulserita aquí. Yo voy a la funeral y yo veo a ti. Yo digo, otro que la pulserita no le funcionó, mano. ¿Te entiendes? Yo los veo en la congregación, así adorando, y veo la pulserita ahí. Ahora no se la tiene que quitar porque yo digo esto, ¿no? Está bien, te la quiero usar, úsela. Pero sobre todo, tú debes de confiar en Dios con todo tu corazón. O sea, nosotros tenemos que ser como la gente de si tú estás dedicado a algo, la gente siempre está diciendo que los que venden drogas, que los narcotraficantes, que eso, esa gente tiene más compromiso que los cristianos. Ellos trabajan 7 días a la semana. Ellos están dispuestos a morir, ellos están dispuestos a ir a la cárcel. Ellos hacen cualquier cosa por ganar tus hijos, ¿no? Ellos se van a las escuelas, ellos se van a los bares, ellos se van a los parques, ellos se meten dentro de todo el sistema, de todo lo que sea. Ellos están dedicados a ganar al mundo con la droga, porque ellos ganan dinero. La cárcel está llena. ¿Cuántos cristianos hay en la cárcel aquí por predicar el evangelio? Si viniera gobernación ahora y nos dijeran ustedes no pueden reunirse aquí más, y si se reúnen aquí los vamos a comenzar a matar uno por uno en la plaza. Se le acaba la aleluya mucho, se le acaba el gloria a Dios. Pero al narcotraficante le dicen, tú no puedes vender droga. Y él dice, yo voy a vender droga y a ti es el primero que voy a matar. Te vamos a dar 50 años. Y dice, deme los años que quieras, yo voy a ser el dueño de la cárcel. Están llenas las cárceles del mundo por lo que hacen cosas ilegales. Son muy poquitos los cristianos que están ahí, porque alguien le dijo, tú no puedes predicar en esa esquina. Y ellos dijeron, el Dios que vive dentro de mi corazón me impulsa a pararme en esa esquina y predicar el evangelio. De que hay gobernación en una iglesia y ya están temblando. Bueno, pero ellos tienen compromiso, esa gente. Ellos tienen compromiso. Ricardo Wurmbrand escribe un segmento en un libro cuando él estaba en la prisión en Romania. Y él dice que él estaba escuchando así de una mesa a unos ladrones, un ladrón bien famoso, se me pasa su nombre, pero era un ladrón de piedras preciosas en Europa. Y él lo habían agarrado toda su vida y le dijeron que le iban a cortar las manos en la cárcel. Esto es lo último que vamos a hacer, te vamos a mochar las dos manos. Pero él dijo, me pueden mochar las manos, me pueden mochar los pies, todo, dice, yo siempre seré un ladrón de piedras preciosas. Dice, porque soy ladrón de corazón. Imagínate, a los cristianos le dicen, te vamos a dar una multita. Dicen, ay no, está grueso esto, ¿no? ¿Entiendes? Pero ¿sabes qué? Tenemos que ser hombres y mujeres que amamos a Dios de todo corazón. Y no dejar que ningún otro Dios se meta en el medio. Y Ricardo Wurmbrand ese día le dieron una paliza. Pero le dieron una paliza de muerte. Y cuando lo trajeron, lo tiraron en la celda. Se acordó de los dos ladrones que estaban hablando y se levantó su cabeza y con una toalla mojada se limpió la sangre de sus labios, que los tenía todo desbaratado y todo, donde le dieron hasta patadas. Y dice que él le dijo a sus hermanos que estaban ahí, ¿a dónde estaba yo cuando me interrumpieron los guardias? Y siguió predicando. Y Ricardo Wurmbrand dice, nadie me ha preguntado cómo yo alababa a Dios en esos 14 años en la cárcel. ¿Dónde estaba mi esposa? ¿Dónde estaban mis hijos? Nadie me preguntó nada, dice. Pero yo no estaba ahí porque me había robado una piedra preciosa. Yo estaba ahí por un compromiso que ardía en mi corazón, de que yo amaba al Dios de mi salvación. Y no podía yo tener otro Dios, no podía yo doblar rodillas, no podía yo ceder al gobierno, a nadie. Yo decía, yo sirvo a Dios y muero, pero nunca, jamás, le digo que no a Dios. Otro muchachito que el papá y él y le pusieron un mecate al chamaquito y dijeron al papá, si tú no niegas a Cristo, vamos a ahorcar a tu hijo. Y el muchachito le dijo, papá, antes que conteste, déjame decirte algo. Puedo morir feliz hoy sabiendo que mi papá no es un traidor. pero no pudiera vivir ni un minuto sabiendo que mi papá abandonó al Cristo de gloria que dio su vida por él. Ahorcaron al hijo. Está grueso, ¿verdad? Y nosotros a veces con tanta religión y tanta cosa, y se nos va la onda de lo glorioso que es este camino, de lo impactante que es servir a un Dios vivo y de poder, de lo grueso que es pararse y decir: Cristo vive en mi corazón, por Él quiere reinar, Él quiere tener control de mi vida, Él quiere que yo le rinda a Él, porque entonces tú no tienes excusas. Tú no tienes excusas que es muy tarde, que son muchas las reuniones, que no puedo ir el domingo, que esto, que lo otro, que aquello. Lo único que tú tienes ahora es una buena razón por la cual decir: yo quiero amar y servir a mi Dios de todo corazón, y no hay nada que venga en medio y estorbe mi relación que yo tengo con Él. Ese es el amor que los hombres y las mujeres tienen que tener uno por los otros. Así se acaba el adulterio, la infidelidad. A mí siempre me están preguntando hombres: ¿a ti nunca te han dado ganas de ser infiel? Yo le digo: no solamente me han dado ganas, me sobran las oportunidades. Siempre hay una o dos gatitas en la congregación que les gusta ruñar y pegarse mucho. Y miau. Vienen como el gatito. ¿Tú nunca has visto los gatitos que hacen miau? Te pasan la... Así hay hermanas en las congregaciones. Hay hermanos que son como gatitas también, ¿no? Se enamora gente de uno. Yo he tenido hombres que se han enamorado de mí. Y me han dicho: ay, hermano, si yo fuera mujer, yo me casaría con usted. Y yo le digo: no, tan fácil, ¿no? ¿Cómo que te casaría? ¿Sí? Hay mujeres que se enamoran. Nos sobran las oportunidades. No tiene nada que ver con lo físico, no tiene nada que ver con nada de eso. Si cuando tú ves un hombre y una mujer que son infieles, mira a ver con quién fueron infieles. Mano, ¿y tú estabas dormido o qué? Que se te fue la onda de esa manera. Un amigo mío de 22 años se enamoró de una mujer de 60 años en una iglesia. Y él vino y me dijo: te voy a presentar una mujer que yo creo que es la mujer que Dios tiene para mí. Cuando me presentó eso, yo le dije: ah, bueno, yo nunca había conocido a tu mamá, mano. Y le dije: Dios le bendiga, Señor. Y ella me dijo: yo no soy la mamá de él. Yo dije: bueno, ¿es la abuela? Yo estaba en serio, yo no estaba tratando de vacilar, ni estaba diciendo algo derogativo. Pero él me estaba presentando a esta mujer como... Yo le dije: tú eres loco, mano. Ven que te voy a dar un golpe allá afuera. Te voy a golpear afuera en el patio. Así que no tiene nada que ver con lo físico. No tiene nada que ver con nada. Pero si los hombres y las mujeres se amaran con un amor que ardiera en su corazón. ¿Por qué hay tanta infidelidad dentro de la iglesia? Un día uno ve a un hermano, al otro día no lo ve. Y luego están allá, están acá, que allá está más profunda la palabra, que aquí hay mejor alabanza, que aquí los servicios no duran tanto, que aquí... Eso son pura tontería. Eso me, cuando la gente me habla así, me demuestra que el compromiso de ellos es con tiempo, es con música, es con gente. El compromiso tiene que ser con Dios. Con Dios. Y cuando tú agarras un compromiso con Dios, el resto no tiene relevancia. No es relevante a lo que tú estás viviendo para con Dios. Esta gente se estaban agolpeando para oír la palabra. Estaban queriendo llegar. ¿Cuál es la razón de la que tú llegas? Eso es algo que tú tienes que definir. ¿Por qué le sirvo yo al Señor? ¿Por qué estoy yo en el reino de los cielos? Seguro, Cristo te alcanzó. Y Cristo te salvó. Pero ahora, ¿qué hay de esa salvación? ¿Y qué hay de eso que Dios está haciendo en tu vida? Dice que Él ve dos barcas. Y ve los pescadores que están ahí lavaban sus redes. no solamente las lavaban, pero las, ¿cómo se dice? Remendaban. Y si, yo no sé cuántos ustedes han visto pescadores remendar las redes. No es cualquier cosa. Eso no es nada más agarrar un hilo y darle tres vueltas así a lo loco, ¿no? Porque tienes un barullo después cuando tiras esas redes. Pero ellos tienen una costura especial que le ponen. Y déjame decirle una de las cosas que es bien interesante. Cristo se da de cuenta cuando Él ve a estos pescadores. Él mira y Él ve la iglesia. La única red que Dios tiene para tirar somos nosotros. Pero como hay tanta desunidad y hay tantos lugares que tienen unos agujeros en la red, Él tiene que venir y remendar. Una vez yo agarré una masa de gente, como 10,000 gente, en un estadio de fútbol que estaban abajo, y los puse juntos, así. Una mano así, y una mano así. Una mano en el hombro del que está al frente y una mano el que está al lado. Así por todo el de eso. Hicimos una red grande. Entonces me metí en dentro y le bajé las manos a muchos. Y se veían estos agujeros. Se veían padres porque alguien le tomó una foto. Se veían padres. ¿Y sabes qué? Le dije, así está la iglesia. Y Cristo está dentro de la iglesia moviéndose. Agarrando el brazo de alguien. Sino, pon este brazo. Para que no se salgan los peces. Porque ellos remiendan la red. Para que no se salgan los peces. Porque la red lo que hace es que encierra los peces y de abajo se cierra y luego de arriba la agarran y la comienzan a jalar y a jalar y luego desbordan los peces en la barca. Cuando Cristo pasa y ve que ellos están, dice, estos no agarraron peces porque sus redes están todas rotas. No es tanto el milagro que Dios quiere hacer, sino la obra que quiere hacer en nosotros. No es tanto lo que Cristo quiere venir y hacer un milagro grueso de lo que Él quiere hacer dentro de nuestras vidas para que pueda Él remendar las redes y las redes cuando sean tiradas puedan encerrar los peces y no se nos pasen los peces. Pero ¿sabe lo que nos ha sucedido por mucho tiempo? Los peces se nos salen por los agujeros grandes que hay en la misma red. Y eso sucede porque no dejamos que el maestro venga y nos una, ¿no? Entonces, él los ve a ir. Y es bien astuto el Señor. El Señor como que a veces juega con la mente de uno. Como que a veces el Señor te dice algo. ¿Tú nunca te has fijado en las parábolas? Las parábolas a veces yo decía, ¿cómo el Señor tan sabio, mano? Salomón escribió tantas cosas gruesas, ¿no? ¿Verdad? En Cantar de Cantares y en Eclesiastés y eso. Y tú lees las parábolas y son hasta medias tontas. Y iba un señor y sembraba la semilla. Una semilla cayó junto al camino, otra en piedra, otra en buena tierra. Y tú dices, ¿por qué tiene eso que ver, hermano? Al parecer con el ojo tú ves y tú dices, ¿qué Dios está jugando conmigo? ¿Me está cotorreando? ¿Qué onda? ¿No? A Felipe le dijo, oye, ¿con qué le vamos a dar de comer a todo esto? Y Felipe le dijo, ¿qué sé yo? Si tú eres el que está haciendo un milagro y me va a preguntar a mí. Yo sé que Judas tiene ni 200 denarios le quedan ahí en la bolsa, ¿no? Y Judas dijo, estos 200 denarios yo no se los doy a nadie si no hay una junta directiva y hay una votación, mano. Yo soy el encargado del dinero, ¿no? Así que son los tesoreros. Los tesoreros son más agarrados que nada, ¿no? Y los administradores, ¿no? ¿A ella es la administradora de aquí? Ah, bueno, contigo yo tengo que hablar, entonces. Porque ya ustedes están endeudados conmigo. Una vez yo fui con Fermín García. ¿Cuántos conocen a Fermín García? Es un señor que lleva 280 años en el ministerio y tiene como 500 años de edad, ¿no? O sea, y todavía está un niño, ¿no? Pero Fermín García me dijo un día, bueno, yo no toco el dinero, ¿no? Me dijo, es la administradora. pero le dio el dinero, puso de administradora a la mujer para sacarle un peso a esa mujer. Tú le puedes amenazar toda la familia, le puedes quemarla toda. Ella dice, no importa, yo no te doy ni un cinco. Entonces siempre me daba una ofrenda y me decía, toma, con mucho amor, para que te crezca la fe, me decía ella. Y un día me agüité yo y le saqué la ofrenda y le dije, quédate con el amor, pon dinero en el sobre, no importa a mí de con mucho amor, yo no quiero que tú me ames, ódiame, pero dame dinero, chica. Entonces, Dios te bendiga, hermano. Ya usted me cayó bien, ¿no? A Fernando ni lo voy a pelar ahora. Así, de aquel lado nada más ahora. Voy a decir cosas buenas de la amiga. No, pero Felipe dijo, ¿de dónde? Si compráramos 200 denarios y pan. Jesús le quería saber qué estos cuatro iban a decir. Nosotros siempre queremos ir corriendo donde el Señor para preguntarle al Señor. Aquí el Señor vio las dos barcas, vio los pescadores y luego dice Él, préstenme esta barca, retírenlo un poquito de la orilla, quiero predicarle a esta gente. Pedro estaba agüitado porque no había agarrado nada. El pescador, si no agarra peces en la noche, no hay dinero en la mañana. Ellos viven de eso, ellos llegan para entregar sus peces y que se moche la gente ahí, ¿no? Nada. Scott estaban, vieron las redes que estaban todas rotas, dijeron, por aquí pasó una sierra, mano, detrás de uno, y dejó la red toda hecha pedazos. Y esos cuates decían, toda la noche, y es trabajo difícil meter esa red y luego sacarla. Y una vez me fui en un barco por 6 meses, porque no tenía trabajo, cuando era más chavalito. Y le dije a mi mamá, vi un de esos en el periódico y me fui, man. Yo odiaba los barcos, man. Y me quería salir de ese barco, pero no me podía. Estábamos por allá en el norte, cerca de Alaska. Y eso era todos los días trabajar, man. Y era trabajo duro. Ese mar se ponía bravo. Yo no quería comer. Yo estaba verde desde el primer día hasta que llegué. Ya estaba maduro porque estaba amarillo cuando llegué. Mi mamá me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, mamá, yo he sufrido lo que tú no puedes imaginarte. Pero a mí no me gustaba ese trabajo. Y él le dijo, llama a María. Y Simón dijo, está bien, lo llevó. Se sentó detrás de él y Jesús, con esa habilidad que él tenía de hablarle a la gente, él no tenía ningún cuidado si para eso él vino. Él no estaba preocupado en qué hora era en la noche ni nada. Y donde le agarraba la noche, ahí le decía a los discípulos, las zorras no tienen nido. Y los discípulos decían, bueno, ¿por qué este tipo no me habla directo así? No, yo tengo un amigo mío que todo es una parábola para él. Se le para el carro y él dice, algo Dios tiene con nosotros. Yo le digo, no seas bruto, mano. Cámbiale el aceite, la mugre esta. Ponle bujía nueva. Llevo 42 años con este carro y nunca le has dado un cambio de aceite. Y compro aceite quemado para echarle porque es más... Estoy, yo le digo, ¿qué onda? ¿No? Jesús era el que sabía decir las parábolas bien. Y él se sentó, él le estaba hablando a la gente, le estaba hablando palabras de vida. Y Simón estaba ahí sentado en el barco diciendo, ¡Chin, man! Este tipo, ¿qué rollo trae, man? Ya llevamos 3 horas aquí, mano, y todavía, ¿no? ¿Tú entiendes? Simón estaba medio agüitado, ¿no? Él había trabajado toda la noche y luego Jesús era de día y él quería irse a dormir, a echarse un desayuno, ¿no? Un almuerzo bien rico. Luego dormirse para en la noche salir otra vez. Y ahí está Jesús, porque el reino de los cielos es semejante. ¿Quién sabe lo que Jesús está diciendo? Tenía que ser algo así. Y de momento termina. Y se volteó con Pedro. Yo creo que este es uno de los momentos más emocionantes en la vida de un hombre o una mujer. Porque hay mucha gente que tienen palabras de otra gente. pero nunca han oído palabra de Dios para su propia vida. Nunca han oído palabra. Y hay mucha gente que aunque puede buscar palabra de Dios para su vida, no la busca. Yo me encuentro con muchos pastores, con muchos predicadores, con muchos evangelistas, con muchos maestros, con profetas, con todo, que están en lo que están haciendo, simple y sencillamente porque alguien le dijo, yo creo que Dios te ha llamado. Yo me recuerdo una vez vino un señor a una iglesia y me dijo a mí, usted es joven, yo creo que Dios quiere que usted se vaya conmigo y usted trabaje conmigo y esto y lo otro. Y yo ni le respondí. Mi pastor vino donde mí y me dijo, oye, Dios te habló. Y yo le dije, a mí no. Me habló el tipo ese que vino aquí. Quiere que yo me vaya a hacer todo lo que él no quiere hacer. Él quiere que yo me vaya de maletero con él, que le pague un maletero allí cuando llegue al aeropuerto. Yo no tengo ganas de buscarle los zapatos ni nada. Y él dice, ¿qué tú no quieres ser un siervo? Yo dije, no, yo quiero ser un siervo, un esclavo no, solamente de Jesucristo. Yo le dije, cuando Cristo me diga, yo te estoy llamando a ti, yo me voy. Pero cuando viene, cada tipo que viene aquí a predicar me quiere llevar con ellos. Estos tipos están todos flacos y demacrados. No comen bien y luego se quieren, me quieren llevar a mí para yo también sufrir con ellos. Sentir bien en frente de la gente, sin una palabra que nos dé dirección, que defina bien a dónde vamos, quiénes somos y cuál es el resultado de lo que estamos viviendo. Porque eso nos hace aterrizar aquí en la tierra. Ah, yo no sé si usted lo sabe, pero esto que yo le estoy compartiendo es bueno. No porque yo lo estoy compartiendo, es bueno porque yo lo estoy saboreando también. Y el Espíritu de Dios te está hablando. Mucha gente prefiere esa palabra que la palabra que viene del Señor. Pero tú nunca vas a tener una palabra del Señor si tú no te acercas al Señor. Y tú no tienes una relación con Dios. Tú te das de cuenta de la gente en la iglesia que tiene una palabra de Dios. La gente que tiene una palabra de Dios está oyendo lo que Dios está diciendo. Ellos oyen el mensaje. Ellos saben. La iglesia tiene que aprender a agarrar. Fíjate que cuando Elías y Eliseo, ¿se recuerdan Elías y Eliseo? ¿Qué fue lo que Elías le dijo a Eliseo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿No? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? ¿Qué fue lo que Eliseo le pidió? ¿De qué? ¿De quién? De Elías, fíjate. Y todo el mundo predica eso, una doble porción del Espíritu de Dios. No hay una forma, no es bíblico una doble porción del Espíritu de Dios. ¿Qué te va a hacer Dios? ¿Te va a explotar con su Espíritu? ¿No? Ahora, hay medidas de estar lleno, ¿no? Porque hay alguna gente que permite que le entre algo, pero luego se cierra. Entonces, puede haber una plenitud y una llenura y un desborde. Sí, tú puedes llenar un vaso, pero tú no lo puedes llenar más de que esté lleno. O sea, tú no puedes llenarlo dos veces. Por más que tú lo llenes, un vaso sigue siendo lleno una vez nada más. Ahora, se puede desbordar. No, se puede derramar el vaso. Pero fíjate lo que él le pidió. Él le pidió una doble porción del Espíritu de Elías. Déjenme decirle a ustedes, ¿cuántos de ustedes son de aquí, de esta congregación? ¿Cuántos son de la congregación del hermano que está ahí? ¿Cómo se llama, hermano? Jesús. ¿Cuántos son de la congregación de él? ¿Y quién más hay aquí que es pastor? ¿Tú eres pastor? ¿Quién es de la congregación del hermano aquí? Están aquí rodeándolo, no quieren que nadie le... ¿No? ¿Quiénes son? Rigo, ¿tú eres pastor? ¿Quiénes son de la congregación de Rigo? ¿Quiénes son de la congregación del brother ahí de San Antonio? Ahí está tu esposo. No, ustedes no tienen pierde. Usted tiene que respaldarlo, le caiga bien o no le caiga bien, porque ustedes son la familia. O sea, ustedes sí están fritos. Mientras él sea pastor, ustedes tienen que ser miembro de la iglesia de él. miren qué cosa, para ustedes que dicen, este es mi pastor, este es mi pastor, aquel es mi pastor, este es mi pastor. ¿Sabe lo que le pasa a mucha gente? Ellos no tienen una doble porción del espíritu del hombre que está ahí. Ellos no tienen la visión de ese hombre. Ellos están acá diciendo, yo estoy lleno del espíritu de Dios. Pero nunca dicen, Señor, dame el espíritu del hombre que tú has puesto sobre mí. Cuando tú tienes el espíritu de Él, tú tienes la visión de Él también. Tienes la visión de Él. Pero cuando tú no tienes el espíritu de Él, tú no tienes la visión de Él. Cuando tú no tienes el espíritu de ese hombre, tú no tienes la visión de Él. Y por más que tú trates, tú lo que vas a hacer es estorbo para Él. Los líderes, ¿por qué tú crees que hay tanto problema en el liderazgo? Porque hay 10 líderes y de los 10 no hay 3 que tienen la misma visión del líder principal. Dios nunca trabaja con un comité. Nunca tuve en la Biblia que Dios dice, y escogí 20 gente para hacer esta obra. Y escogí 40 gente para hacer. Y este grupito que los encontré orando aquí, los escogí. Es más, en el aposento alto, Dios no escogió a los 120. Levantó a Pedro nada más. ¿Y sabes por qué levantó a Pedro? Porque Pedro era un hombre quebrantado. Y Pedro era un hombre que había recibido mucho más de lo que muchos creían que había recibido. Y cuando vino el Espíritu de ¿quién? De Dios sobre él. ¿Cuál era el Espíritu que estaba sobre Pedro? El mismo Espíritu que estaba sobre Cristo. ¿Y qué es lo que Pedro declara? Pedro declara lo mismo que Cristo declaraba. Él dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él dará testimonio de mi Padre. Él os enseñará todas las cosas de mi Padre. Y por eso es bien importante que cuando uno camina con un hombre, cuando uno camina con un líder, uno tenga el espíritu de ese líder, para uno tener la visión, para uno saber por qué este hombre hace las cosas como las está haciendo. Y la gente dice, es que el Espíritu Santo me habló a mí. Y me dijo, el Espíritu Santo, y tú estás metido en un ministerio con alguien, el Espíritu Santo nunca te va a hablar algo que sea contra lo que el Espíritu Santo le está hablando a él. Dicen, es que usted no conoce al hermano como yo lo conozco. No, yo no lo conozco, Cristo lo conoce, Él fue quien lo escogió. Y hacemos a Dios, lo tiramos a loco. Queremos hacer a Dios un tonto y un necio porque Él escoge un hombre que Él no conocía. Y ahora nosotros lo conocemos mejor que Dios porque hemos caminado con Él un ratito. ¿Cómo tú vas a conocer a alguien mejor que Dios? Hay una cosa por la cual la gente que trabaja conmigo no puede seguir trabajando conmigo. Y es porque hablen de mí. Estén bien o estén mal, no pueden seguir trabajando conmigo. Punto y se acabó. Ellos me dicen, eso no es justo. Yo digo, no, si no se trata de justicia. Se trata de que si tú vienes a trabajar conmigo, tú vas a tener que adoptar mi visión. Tú tienes que meterte dentro de mi visión. Pero si tú no quieres meterte dentro de mi visión, tú te puedes ir desde ahorita, man. Así es, así de fácil es. Y yo le digo a todos mi gente, si ustedes quieren, si tú hablas de mí, si tú vas por allá y le dices a alguien, no, es que yo es así, 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 aunque sea la verdad, yo te despido, yo te pido que te vayas. Hasta que tú aprendas a ser fiel. Y si tú vas a caminar conmigo, camine dentro de la visión que Dios me ha dado a mí. Pues yo no le prometo nada a ninguno. Conforme a Dios bendice, yo reparto la bendición. Y yo sé que yo soy generoso. Entonces yo no me preocupo por no ser generoso. Es más, yo sé que soy demasiado de generoso. Pero es así. Mi asistente un día me dijo, es que yo me senté y hablé con todo el mundo así. Yo le dije, esa es la última vez que tú te sientes y hablas con todo el mundo, cosas que tú no tienes que hablar. Tú quieres hablar de esas cosas, no las hables cuando yo estoy fuera. Tú las hablas cuando yo estoy aquí. Y me miró así, yo le dije, no me mires así. Es la última vez que tú vas a tener una reunión así para hablar con la gente. Yo le dije, tú tienes que aprender. Porque entonces tú vas a ser como el niño que hace su papá y su mamá que discutan. Va con la mamá y le dice una cosa, después va con el papá y le dice otra. Y al rato él está afuera jugando y la mamá y el papá están matando adentro. Pero ustedes tienen que caminar con sus pastores y pedirle al Señor el espíritu de ellos. ¿Y qué sucedió cuando él pidió una doble porción del espíritu? ¿Sabes lo que sucedió? Cuando Elías se va, Elías le dijo, quédate aquí. Él dijo, tú estás loco, chico. Yo no te he lavado las manos por tanto tiempo. Te he buscado agua y te he hecho té caliente en la noche, nada más para que tú me dejes así sin nada. Yo no te dejo. ¿Vive Jehová? No. Yo no te voy a dejar. Pero ¿sabes lo que hizo Eliseo? Eliseo no era lavamano. Cada vez que Elías iba a lavar, corría. Y con la toalla. Imagínate nada más. Pero hoy en día nadie quiere lavar manos. Nadie quiere cargar con agua y una toalla. Todo el mundo quiere tener su posición. Van a un instituto bíblico los chavos y quieren salir predicando, quieren salir cantando como Marcos, quieren salir predicando donde quiera. Ellos no quieren pagar el precio y pasar por el proceso y el filtro que Dios usa para filtrarlos, para saber si tienen una palabra de Dios o no tienen una palabra de Dios. ¿Y cómo se determina cuando la gente? Déjame decirle una cosa, tú quieres ver a alguien que tiene un ministerio fuerte, ponlo a que haga algo en la congregación que no es de mucho prestigio. Yo estaba oyendo un hombre que se llama Don Mears. Don Mears trabajó en la iglesia de su papá 13 años. Era el del aseo. Y todo el mundo lo veía con el trapeador y todo, caminando por ahí y llevando su carrito, porque era una iglesia muy grande. Y él aspirando y todo, y cambiando y arreglando cositas, y con un martillito y todo. Todo el mundo le decía, pero tú eres un gran predicador, pero tú eres todo. Y él decía, no me digan lo que yo sé, pero ahorita Dios me tiene haciendo esto. Y él se preguntaba, ¿por qué mi papá no me pone a predicar? ¿Por qué invita a todo esto Juan Sin Miedo de afuera a predicar? Y a mí nunca me pone a predicar. Si yo predico mejor que todos esos locos. Pero nunca lo puso a predicar. Y ahora Dan Mills tiene en su iglesia 300 diáconos nada más. Y ellos lo miran y dicen, es que yo quiero predicar. Y él le dice, ahí tengo en bronce el trapeador, las cubetas, todas mis herramientas están ahí bronceadas para nunca olvidarme. Que yo fui un limpia piso antes de ser un gran predicador. A Chuck Smith le fueron a hacer una entrevista y llegó a los periódicos y los de la televisión y todo, y le dijeron a su secretaria con el doctor Chuck Smith, y ella dijo está en el baño, y ellos dijeron, lo esperamos aquí. Entonces, no, vayan. Dice, ¿cómo lo vamos a entrevistar en el baño si está usando el baño? Dice, vayan por favor, pasen al baño, no hay problema. Y encontraron un viejito con un cepillo dándole al piso. Y dijeron ellos, oiga, el pastor Chuck Smith no lo encuentra, no se encuentra por aquí. Y miraban para las, ¿no?, donde estaban los excusados y decían, el pastor Chuck Smith no estará por aquí. Y el de la cámara hacía. Estaban espantados. Y se paró él y se secó las manos con una toalla y dijo, yo soy el pastor Chuck Smith. ¿Cómo es posible que usted tenga más de 600 iglesias a nivel de los Estados Unidos y mundial? Sea usted uno de los pastores más prominentes, uno de los autores más prominentes, uno de los oradores más buscados en todo el mundo, y usted está aquí con un cepillo y jabón. Y dice, no, es que una vez al mes me toca a mí limpiar todos los baños de la iglesia. ¿Y por qué? Dice, porque nunca me quiero olvidar, ¿te entiendes? Nunca me quiero olvidar. No quiero que mi oficina y eso se convierta en un lugar donde me olvido de dónde vine. Él dice, eso no quita quién soy. sigo siendo la misma persona. Tengo una palabra de Dios. El domingo me paro allá arriba, me pongo mi saco y todo, y predico con más unción que nunca he predicado, sabiendo que soy el pastor aquí, que soy el líder, sabiendo que cuando hago una conferencia de líderes, vienen miles de líderes de todo el mundo a asistir aquí para escucharme. Que en las 785 estaciones de radio y televisión donde estoy a nivel mundial, me están escuchando todos los días. 5 horas al día me escuchan por todo el mundo. Dice, no quita nada. No disminuye mi ministerio limpiar estos baños. Se asombraron ellos y dijeron, ya tenemos la entrevista con nada más con lo que nos dijo ahí. Se fueron ellos impactados. Seguro él no está ahí todos los días. Pero es interesante. No. Le dijo, boga mar adentro. Le habló directo a Pedro. Y miren, Dios nunca te habla. Dios nunca te habla fuera de tu situación. Y donde tú te encuentras involucrado. La gente quiere que Dios los mande a predicar por el mundo cuando todavía no llegan a la iglesia 3 veces a la semana a tiempo, no pagan su diezmo y no son gente que uno puede confiar en ellos. Pero quieren que Dios confíe una nación con ellos. Yo les voy a decir algo. Yo tuve que aprender muchas cosas. Y ahora, después de 28 años y tantos años sirviendo al Señor y predicando, ahora yo sé por qué Dios me ha abierto tantas puertas. Ahora me doy de cuenta yo por qué algunos momentos en mi vida eran claves y eran importantísimos. Ahora yo me doy de cuenta por qué Dios no te habla fuera de serie y fuera de tu situación. Él te habla donde tú estás. A Moisés le dijo, quita el calzado de tu pie. A Moisés no le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Te voy a enviar a ser el libertador. Te voy a enviar a ser el que hace libre a todos. Le dijo, ahorita mismo te voy a hablar. Quita el calzado de tu pie. ¿Dónde estaba Moisés? Moisés estaba en el lado de una montaña cuidando las ovejas. De la casa de Faraón, de la universidad de Faraón, de la cultura de Faraón, de toda la educación y la formación de un rey, de un faraón, Dios lo envía a cuidar las ovejas de sobre toda la gente de su suegro. Y dale gracias a Dios que su suegro era buena onda, porque era un sacerdote. ¿No? Quisiera yo que mi suegro fuera un sacerdote, ¿no? Y ahí se encuentra Moisés. ¿Saben lo que Dios le dice? Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, acércate. Y Moisés ve la zarza, se acerca y le dice, quítate. ¿Sabes lo que Dios quería hacer? Dios no quería decirle a Moisés, te voy a enviar a hacer todo esto. Quería obrar en el corazón de Moisés. Dios quiere obrar en tu corazón. Pero la gente cree que Dios le va a hablar. Muchas veces la gente viene un profeta y todo el mundo se está metiendo a frente de él a ver qué le dice. Y le hacen así, se sonríen con él y le hacen. No, ellos quieren que ese profeta le hable. Ellos quieren que se, porque ellos creen que la palabra de ese profeta sobrepasa la palabra de Dios. No, señores. La palabra de un hombre no sobrepasa, solamente cuando ese hombre está ungido, está dirigido y él está hablando palabra directamente de Dios. Entonces esa palabra viene a tener impacto. Por eso es que mucha gente, los profetas se equivocan. ¿No? Samuel sería un profeta grueso. ¿Ah? Salió disparado con el cuerno de aceite y el Señor le dijo, alto, hizo... rompió la alfombra, que agarró la alfombra con el dedo gordo del pie tratando de frenar. ¿Ah? Y el Señor le dijo, ese no es. Y él dijo, chin, y enfrente de todo el pueblo, qué regada, qué metida de pata. ¿No? Y luego arrancó a correr otra vez con el otro y yo, tampoco. Dijo, ching, ya van 2-0. 3-0. 4-0. 5-0. 6-7. Se agüitó Samuel. Le dijo Isaí, ¿son todos estos tus hijos, mano? Dime que hay otro por ahí. y para salvación de Samuel como profeta había otro. Pero después de siete, que la fallas en siete, man, eso es para agarrar tu capa de profeta y largarte de la ciudad. Decirle, tierra, trágame. ¿No? Imagínate que llegue un profeta aquí y diga, usted, Claudio, que está allá atrás, venga. Y aquel diga, no, mi nombre es Pedro. Ah, bueno, Juan, ven tú entonces. No, mi nombre es Claudio. No, eso es para que él diga, vamos a inclinar los rostros y cuando termine la oración, él se haya ido ya. Ah, pues la gente, ellos le gusta. Ahí está el profeta. Y los profetas todos son iguales, tú lo ves que hacen. Se pone muy místico y todo, y todo el mundo comienza a temblar. Ellos le encanta esa cosa, man. A la gente le encanta eso. Y sabes lo que la gente dice, si ese profeta te llama, aunque esté mal, tú dices, pero te enorgullece. Y así tú sabes que no es palabra. Cuando es palabra de Dios, tú te sientes muy pequeñito. Las hormigas se ven gigantescas, ¿no? Es demasiado pequeño lo que tú te pareces. Pero ¿sabes lo que sucede? Tú sabes que Dios que te está hablando. La gente necesita que Dios te hable. Y Dios te hable dentro de tu situación y dentro de tus circunstancias. ¿A cómo le dice? ¿Qué es lo que él le dice a Pedro? Que haga exactamente lo que Pedro no quería hacer. ¿No es cierto? De allá venía Pedro, del mar adentro. Le dijo, boga mar adentro. Y Pedro lo miró y dijo, ¿estará loco el Señor este o qué? No solamente le dio una orden que fuera un poco más adentro, pero también le dio otra orden. Le dijo, y echa tus redes. Vuelve a hacer lo que hiciste anteriormente que no te dio resultado. Una vez un muchacho, vino un profeta a mi congregación. Y yo le dije, él me dijo, yo siento un manto profético sobre mí para profetizar. Yo dije, tú profetizas todo lo que tú quieras, man. Yo conozco a la gente y yo te voy a decir si tú estás diciendo la verdad o no. No lo voy a decir público, pero después comiendo, yo te quito el apetito, ¿no? Si no le atinas. Y ahí llegó él. Y el primero que agarró fue un cuate que estaba y le dijo, tú... Porque yo te veo a ti en un ministerio y te veo a ti así, ese cuate se infló. Y vino y me dijo a mí, yo siento que me voy a Monterrey, México, a predicar el Evangelio. Y yo le dije, primero predique el Evangelio aquí 6 meses. Trabaja aquí en la iglesia 6 meses. Deja tu trabajo y trabaja aquí en la iglesia. Me dijo, tú lo que no quieres es que yo me vaya. Yo lo que quiero es probar a ver si es verdad que Dios te llamó. No nos gusta ese filtro. No nos gusta. Por eso hay tantos locos por ahí predicando. Si tú piensas bien, tú vas a pensar como en 10 locos que tú conoces que están por ahí predicando. Y todo en el nombre de Jesucristo. Gritando y brincando y haciendo un montón de cosas. Pero de los 7 o 10 que tú conoces, no se hace uno entero. Y algunos de ellos me dicen a mí, ya tú no nos das conexiones. Tú debes de ser nuestra conexión. Yo digo, no es que yo... Tú tienes que buscar la conexión que yo tengo, que es la del Señor. Yo no necesito más conexión, la del Señor. Y una vez pasé por una iglesia así, la iglesia más grande en esta ciudad, y le dije a mi esposa, un día yo voy a predicar ahí. Mi esposa me dijo, ¿y cómo tú vas a lograr eso? Yo dije, se lo voy a pedir al Señor. Y mi esposa me dijo, ¿por qué tú quieres predicar ahí? Yo le dije... Yo siento que yo voy a predicar ahí. Dios me va a dar una palabra. Pues. Yo ya me faltaban 2 semanas para irme de ese país. Y mi esposa me dijo, hay un desayuno y ese pastor va a estar ahí, él está dando el desayuno. Tú debes de ir y hablarle, decirle, vete, preséntate, dale una tarjeta. Y yo le dije, él me va a llamar. Yo tenía un programa de radio que era en vivo, la gente hacía preguntas. Me volvían loco, yo me hacía bolas ahí. Yo salía con las cosas más locas que tú puedes imaginarte. La gente me llamaba y me decía, mire, ¿y usted qué cree de esto? Y me agarraba mano, pero yo le tiraba, o sea, yo era, Yo era un cohete también. Yo daba más, yo rebotaba de todas las paredes ahí. Los locutores me miraban y me hacían. Y yo decía, ayúdame. ¿No? Y Dios me mandó un viejito que era una Biblia caminando. Ese tipo ni abría la Biblia, pues se sabía toda la Biblia. Me lo mandó y dijo, joven, Dios me habló y me dijo que te ayudara aquí. Yo le dije, órale, abre la Biblia, hermano, que ahí vienen las preguntas ya mismo. Y él decía, no, tú nomás, yo te voy a escribir aquí lo que diga, ¿no? Y ese cuate contestaba todo lo que la gente decía, ¿no? Como ellos no podían ver, era la radio, yo no sabía que el viejito era el que me estaba dando la... Pero Dios lo mandó a rescatarme, ¿eh? Yo tenía un barullo en ese programa. Una vez me hicieron una pregunta de Apocalipsis y me duré como 3 semanas en contestarla. Todos los días le cambiaba. No, es lo que dije ayer no sirve. Hoy es lo que está. Después llegaba al otro día y decía, ayer, olvídense de eso. Vamos a echarle por aquí ahora. Traía yo cuernos y traía yo borregos con cuernos, un barullo ahí de animales y fantasmas y todo. Yo le dije a ellos, no me pregunten más nada, está prohibido preguntar de Apocalipsis y otra cosa por 3 años. Y esa semana llamó a este pastor y dijo, yo quiero hablar con él, con Joe Rosa, que está ahí en el programa. Y me dijeron, tiene una llamada en la línea 3. Sí, bueno, y le dije al viejito, sigue escribiendo ahí, nos vamos a una musiquita ahí. Le dije, no se preocupen, que ahora nos vamos a gozar con el grupo fulano de tal, y ring, 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 ring. Y le pusimos un long play ahí por como 15 minutos hasta que yo hablara con este. Y le decía al viejito, agarra tus pensamientos, mano, que te está poniendo medio lento, no te me duermas, porque esto aquí es friendo y comiendo. Y entonces el tipo me dice esto, me dice, yo estaba orando ayer, dice, yo odio tu programa, me dice este hombre. Yo detesto este programa. Una porque tú eres un atrevido, me dice. Otra porque estás loco. Dice, pero Dios me dijo ayer que tú estás bendiciendo a la gente. Ahí sí, loco como eres. Y yo le quería preguntar, ¿quién diablos me está hablando? Pero mucho respeto. Y yo le dije, bueno... Y sí, ¿en qué le puedo ayudar? Él dice, yo soy el pastor Torres Ortega. Soy el pastor de la iglesia más grande en Bayamón. Dice, yo tengo un evento especial y hasta ahorita no he encontrado un orador. Yo quiero que usted sea el predicador. Yo le dije, déjeme checar mi agenda, mano, para ver si se puede. Ya cuando lo tiene así, por el pescuezo así, tú dices, déjame checar mi agenda para meterle el puñal hasta adentro, ¿no? Y él se echó a reír, él dijo, no me cotorré. Y yo le dije, no te voy a cotorrear, pero por esa no me la podía perder de decírtela. Y yo le dije, está bien, yo voy a ir a predicar. Y yo fui y prediqué. Mi esposa oyó el anuncio por la radio. Él tenía un programa como 3 horas después del mío. Y él dijo, quiero anunciar que el señor Joe Rosa va a estar predicando con nosotros en la carpa. Dice, y todo el mundo me estaba llamando, ¿cómo lograste eso, man? ¿Cómo? Y no me creían que yo lo había orado al Señor. Porque esa es la conexión que necesitamos. Esa es lo que cada uno... La palabra que viene directamente de... Y muchas veces lo que Dios te pide es locura, son cosas locas. Boga mar adentro, vuelve a echar las redes. Estos hombres ya habían bogado mar adentro, ya habían echado las redes, no habían agarrado nada. Y él le dice, esto es lo que tú tienes que hacer. Pedro se indignó al principio. Pedro se indignó, pero ¿sabes qué? Pedro era bien sabio también. No era tan tonto como la gente lo hace. Una vez yo vi un predicador y dice, ¡qué bruto ese Pedro! ¿Cómo caminó por las aguas? Y luego se hundió. Y después de la reunión yo me le acerqué y es bien amigo mío el Señor. Yo le dije, más brutos somos yo y tú, mano. Que caminando en la tierra tenemos problemas. Ese ingrato por lo menos salió del barco. Yo y tú ni en traje de buzo nos aventamos al agua. ¿No? Ninguna tabla de surfear nos aventamos. Porque todo el mundo dice, Pedro... Fíjate lo que le dijo el Señor, hombre de poca fe, después que había caminado sobre las aguas. ¿Ah? Eso es algo para pensarlo. Cuando tú te crees que tengas mucha fe. Hazle así, mano. Atiéntale así un poquito, mano. El dedo gordo nada más y se te va, mano. Hombre de poca fe, le dijo. Qué grueso, ¿dónde estaremos nosotros? De ninguna fe. Pero tú sabes lo que le dijo. Eres un hombre de poca fe, pero le dio una oportunidad. Porque él sí caminó. Es lo que dicen de Josué. No, pero Josué, ¿cómo metió la pata? Josué fue un siervo. Dice, aconteció que después de la muerte de Moisés, habló Jehová a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Él se dedicó a servirle a Moisés. Y a servirle a Nun también, porque Nun le daba su golpe cada rato cuando se salía de la onda, ¿no? Así están los que quieren servir en la iglesia y no quieren servir en la casa, ¿no? Las esposas que siempre están haciendo cosas en la iglesia y nunca hacen nada en la casa. O los esposos que siempre arreglan todo en la iglesia y la casa se le está cayendo. Que hay mucho material para darle todo el día, ¿no? Pero miren, lo que falta son clavos, ¿no? ¿Y quién los martille? Pero miren, para que tú veas qué interesante es. Es eso, ¿no? Que Josué, todo el mundo dice, pero es que fue un siervo de Moisés. Pero le dijo al sol y a la luna que se detuvieran. Y se detuvo el sol. Sal tú de tu casa cuando te sientas bien espiritual. Así, cuando estés grueso en la presencia de Dios, cuando tú sientas la manifestación de Dios, párate afuera un día y dile, ¡sol! ¡Sí! Ahí nomás. Y no te muevas, que me voy a echar una torta ahí y una siesta y después vengo. ¿No? Yo le digo al sol que se detenga y se acerca. ¿No? Nosotros ya estaba yo en Miami, en los Everglades, pescando. Y estábamos así en una lancha y yo estaba parado en la lancha aventando y aventaba. Y nos pegamos así a unas matas que habían y todo. Y yo le dije a mi amigo, oye, hermano, tengo tanta calor, yo me quiero meter a la agua. Y me dijo mi amigo, mira detrás de tu hombro, hermano. Miré detrás, había un cocodrilo ahí, mano, un lagarto como de unos 2 metros y medio. Y me dijo, tú eres libre, hermano, para bañarte. Y él es libre para comerte. Él me dijo, la decisión es tuya, ¿no? Y yo le dije, ¿quién te dijo que yo me quería bañar, mano? Si yo no me estaba pensando así. Son tonterías mías, no me hagas caso. O sea, de vez en cuando se me mete una loquera así, ¿no? Uno sabe cuándo uno puede hacer las cosas y cuándo no puede. No se engañe usted mismo. Boga mar adentro. Echar las redes. Pedro dijo, es que toda la noche hemos trabajado. Tú no sabes cómo hemos trabajado. ¿Cuántos saben que Dios sí sabe cuánto te cuesta a ti servirle? Él sabe cuánto te cuesta. Él sabe que te cuesta mucho trabajo. Mira, él dice, respondiendo Simón, le dijo, maestro, bien humilde, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero luego le dice las palabras secretas. Cuando la gente me dice, se me apareció un ángel, yo le digo, ¿y cómo te deshiciste de él? ¿Cómo lo despediste? Porque los ángeles no se van así. Cuando se te aparece un ángel, él lucha contigo toda la noche. O tú sales así y te pregunta, ¿dónde estaba yo? Luchando con un ángel. ¿No? O sales así y dices, no, el ángel me vino y me habló y esto. Y yo digo, eres mentiroso. Los ángeles nunca se van tan fácil. Todos los ángeles que están aquí siempre, solamente se iban cuando tú les decías algo especial. Hágase como tu palabra, lo que tú dices. O que tú lo agarraras de la nuca así. Dije, no te suelto hasta que me bendiga. Haz lo que tú quieras, brother, pero yo soy más grande que tú. Tú me bendices o te arranco la cabeza. Entonces el ángel agarraba y decía, ¡ting! Y todo el mundo sabía que tú habías luchado con el ángel, ¿no? Aquel tipo nunca caminó igual otra vez. Yo tenía un amigo que tenía una pierna más larga que la otra. Yo me iba a caminar con él a ver si me... Yo llegaba a mi casa y mi esposa me decía, tú estabas con David, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué? Ella dice, porque viene caminando igual que yo. Dije, es que tenemos que tener un ritmo juntos. Tú lo veías, los dos parecíamos que teníamos la pierna más cortita que la otra. Y todo el mundo decía, pero ¿por qué tú andas así? Si estoy con él todo el día, hermano. Estoy caminando con él, estoy tratando de caminar, lo veía que él así, y yo también me iba, y el pasito, Yo llegaba a mi casa en la noche, estaba 3 o 4 días para enderezarme otra vez. Tenía que sacudirme, entonces, ¿no? Ahora le pusieron un hueso nuevo aquí. No sé de qué animal le sacaron un hueso y le trasplantaron un hueso y ahora camina más alto, ahora es más así. Y yo le dije, chicos, que te miran bien. Estaba yo en Phoenix con él caminando y llegué a mi casa. Digo, ¿con quién estaba? Yo dije, ah, es David, pero ahora camina más alto que el otro, ¿no? Antes era así y ahora es... O sea que ese tipo no gana. Por todos lados, le sacan un hueso y le ponen uno más grande. Bueno, eso es para despertarlo y poder terminar, ¿no? Ahora miren, esto que yo le estoy dando a ustedes, esto que yo le estoy hablando en esta mañana, esto es algo bueno. Recíbelo en tu espíritu. Deja que se te meta adentro. Porque muchas de las cosas que tú estás batallando, yo las estoy mencionando aquí, poquito a poco. La iglesia lucha mucho porque no oye a Dios y no recibe la palabra directa del Señor. Ustedes mismos no a veces no buscan, mira. Y él dice, pero en tu palabra echaré la red. Tú no tienes más ninguna otra cosa donde, en qué hacer las cosas, sino en lo que Dios te dice. En lo que Dios te dice. Las cosas que los hombres y las mujeres de Dios hacen son cosas locas porque Dios le dice a alguien que lo haga. Tú a veces le tienes que hablar a las cosas, ¿no? Háblale a los huesos. Háblale al viento que sople sobre los huesos. La gente te oye decirle unos huesos, un valle de huesos. Oigan, pueden vivir ahora. Le voy a hablar al viento para que sople sobre ustedes. Imagínate qué tontería es esa. Te oye alguien y dice, ese tipo está loco. Háblale a la montaña y dile que se mueva. Y la montaña te tiene que obedecer. Jesús se paró la higuera. Y la higuera como que le habla. Si tú lees esa historia, como que la higuera le habla a Jesús. Y como que la higuera le dice, ¿qué quieres? Y Jesús le dice, estoy viendo si tiene fruto. Y dice, no es el tiempo de fruto. Y Jesús le dice, no es el tiempo de fruto. Y ya vuelve a pasar por ahí, está la higuera. Déjame decirte una cosa, cuando Jesús se para a la puerta de tu corazón, es tiempo para cualquier cosa. No hay tiempo de fruto, no hay tiempo de nada. Es el tiempo que Jesús está frente a ti y Él tiene el poder para producir fruto donde no hay fruto. La higuera trató de producir un... No le salía nada a la higuera. Ni una ampollita de un gancho, ¿no? De una rama. Y como que le dijo, es que no es tiempo, falta todavía. Está fuera de orden, está fuera de ciclo. Pero Jesús dijo, cuando yo estoy aquí, es tiempo de todo. Todo es posible si puedes creer. Y es necesario que nosotros entendamos eso muy bien. ¿Y qué sucede? Sucede que Él dice, echaré la red en tu palabra. No tengo ninguno, pero voy a hacer lo que tú me dices. Es una tontería, pero lo voy a hacer. Dice, y habiéndolo hecho, tú tienes que hacer lo que el Señor te diga. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahora, de un momento a otro, se convierten ellos en gente de éxito. No era que ellos no sabían pescar, era que ellos necesitaban aprender a pescar a la manera de Dios. No es que nosotros no sepamos hablarle a la gente y ganar las almas. De eso sabemos. Sabemos predicar. Fernando sabe predicar. El brother sabe predicar. Rigo sabe predicar. Aquí el brother sabe predicar. Pero, y disculpen que le digo brother, pues no sé sus nombres, ¿no? Los hermanos saben predicar. Hay algunos de ustedes que saben predicar. Saben cantar. Las esposas de los pastores saben predicar porque siempre le predican a los pastores. Ellos le predican a ustedes y ellas los esperan en la casa con la Biblia abierta. Y le ponen una recia allá. Ponen una calentada gruesa allá, ¿tú entiendes? Y ellos dicen, sí, hermano, yo que le dije lo mismo a la congregación. Me espera esta mujer acá y mira cómo me pone, ¿no? Yo no oigo a mi esposa. Yo ya le dije, ah, estoy como el hermano que dijo anoche, ¿no? Que tenía, ¿no? Yo, ¿cómo le decían? Chicharra. Yo dije, no, pues de eso parezco yo también. Yo nunca oigo a mi mujer cuando me dice nada, ¿no? Mi esposa me dice, no te haga el sordo. Yo le digo, no, no. Ella dice, porque puedo orar y Dios te sana. Yo digo, uno no gana con esta mujer, ¿no? Bueno, y resulta que se arrepiente, cae de rodillas por la pesca. Ellos estaban un poquito asustados. Pero dice que el Señor le dice algo bien interesante. El Señor le dice, no temas. Yo te voy a hacer un pescador de hombres. No temas, yo te voy a hacer. ¿Sabes lo que es el temor de la gente más grande? De que no van a poder ser quienes la palabra dice que deben de ser. Esa es la condenación más grande que tiene. Por eso la gente se para y dice, yo soy un gusano podrido. Una vez una señora se paró y dijo eso, y yo dije, yo no soy un gusano podrido. Ah, yo entiendo lo que ella estaba, yo entiendo lo que estaba tratando de decir la palabra. Por eso no quiere decir que nosotros tenemos que decir, hermano, por eso la gente se para y dice, este canto es para la honra y la gloria de Dios. A lo mejor a usted no le guste, pero a Dios le encanta. Pues cántele a Dios por allá solo. Pero si va a cantar aquí, que sea un canto bien cantado. ¿Para qué nos va a torturar a nosotros? Tortúrese usted sola por allá o solo por allá. Pues de ahí viene ese pensamiento. ¿Sabes lo que ellos están diciendo? Yo no canto muy bien, pero como es para la honra y la gloria del Señor, sufran ahí un rato. Yo le decía a la gente en la congregación, si no sabe cantar, no se pare a cantar. ¿Usted no me ven a mí cantar? No, porque no sé cantar. Dejen que los que saben cantar, canten. Y una señora me dijo, ¿usted no quiere que yo cante para la honra y la gloria? Y yo dije, no, usted puede cantar para la honra y la gloria en su closet, en su regadera, en su patio. Pero aquí en la iglesia, por favor, cuando cante, yo quiero oír a alguien cantar que cante bien. Porque estamos cantando para todo el mundo. Se paraban algunos primero para decirnos la autoestima tan bajo que tenían de ellos mismos, que no creían lo que la palabra, soy un gusano podrido, como dice la palabra. Yo le decía, no, todos somos. Yo me paré un día y le dije a una señora, yo no soy un gusano podrido, ¿no? Yo soy lavado y redimido en la sangre de Cristo. Soy un hijo del Rey. Eso suena mejor que un gusano. Es cierto también. Se paraba otro y decía, ustedes saben, hermano, cómo la palabra dice que somos como trapo de inmundicia. ¡Guácala!, yo dije. Este tipo loco. Y le dijo a ese señor, le digo, ¿usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? Y me dijo, no tengo la más mínima idea, pero suena como que me humillo cuando digo eso. Yo le dije, eres un bruto, hermano, ¿cómo va? Primero ve y lo que quiere, ya le expliqué lo que quería decir un trapo inmundicia y dijo, guácala, hermano, voy a encontrar otro versículo para citar en la Biblia. Era todo muy fuchi. Y yo le dije, eso, hermano, no sabe nada. Suena muy espiritual, suena muy religioso. Y todo el mundo que dice eso, nadie dice, yo doy gracias a Dios porque soy un trapo de inmundicia. ¡Aleluya! Siempre dicen, hermano, pues ustedes saben, la Biblia dice que es un trapo de inmundicia. Y lo dicen con una dramática ahí. Se ganan un Oscar, hermano. Porque no saben lo que están diciendo. No, somos la herencia de Dios. La vida de Cristo vibra dentro de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, lavado y redimido, príncipes somos, dice la Biblia. Ah, real sacerdocio. Soy un sacerdote, le puedo ministrar a Dios, puedo humillarme delante de Dios. Yo era un trapo de inmundicia, era como esto, era como aquello, pero ahora soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo estoy lleno de la vida de Dios, mi esperanza está en el Señor. Yo me espera la gloria. Y los otros que dicen, hay que ser humilde. ¿Cuántos de ustedes saben que el cielo, mira cómo es Dios, quién diseñó el cielo? Dios. Algunos dicen, yo mi chocita en el cielo, mi casita en un rinconcito allí. Yo le digo, tú no vas a ir al cielo donde yo voy, man. Te van a mandar para otro cielo. Ese es su cielo. Tú estás fingiendo eso en tu imaginación. Primero dice que hay calles de oro. Cualquier Dios que haga calles de oro no va a poner una chocita ni una casita allá arriba. Son mansiones. La gente tiene miedo de ser, de no ser quien Dios quiere que sean. Por eso los ministros dicen, no me voy a poner una ropa muy buena, ni unos zapatos caros, ni un reloj, ni un anillo, ni nada, porque luego me van a criticar. Es que te van a criticar de todos modos, man. Para que critiquen a Dios por tú andar todo haraposo por ahí, mejor que critiquen a ti, ¿no? Preferimos nosotros que hablen del Dios a que nosotros le servimos, que nosotros demostremos que el Dios que nosotros le servimos suple todas necesidades, no conforme a la gente que tenemos en la iglesia, no conforme al dinero que entra, sino a las riquezas que hay en gloria. Que Dios no nos suple un carro bueno, que Dios no nos suple una casa donde vivir digna de quienes somos en el Señor. Tenemos miedo de no ser quien Dios dice que seamos. Y Él dice, no tengas temor, te voy a hacer. A mí me gusta ese principio. No tengas temor, yo te voy a hacer quien tú debes de ser. Quien tú tratas de ser por tu propia cuenta. En tu propia fuerza, en tu propia inteligencia, en tu propia sabiduría. Te voy a hacer